Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Junto a Connie Stipicic iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Bienvenida, Connie Stipicic, y bienvenida a los ruidos derivados.
¿Cómo estás tú, Nico?
Bien, gracias. ¿Cómo estuvieron las vacaciones?
Bien, espérame, es que hay algunos... tenemos el problema.
Ahí está,
están los audífonos
además
colgando
de
los...
Además de escasas, ¿cómo estuvieron, digamos? Porque las vacaciones
siempre son de casa, aunque,
o sea,
aunque
tres
uno
meses,
se tome tres
son
meses.
Tres meses y son poco, y son,
no,
son
muy bien.
Diez
muy
días y es poco.
Muy rico, muy rico.
Qué
sí,
bueno,
descansado, leído, buenas películas.
Me alegro.
Nada que decir.
Y con un grado importante de desenchufe de la realidad, espero, digamos. De la actualidad más que de la realidad.
Sí,
de
hecho, eso va a ser problema tuyo.
Siempre. En la realidad uno vive siempre.
Durante esta semana es problema tuyo mi nivel de desenchufe.
No, pero eso me parece.
Tienes la palabra.
Es fantástico porque aporta, mirá. Aporta miradas novedosas a las cosas, digamos, porque uno de repente desde adentro ve las cosas de otra manera. Oye, bueno, varios hechos el viernes. Nos íbamos, despedíamos la semana con tres perlitas, que eran las declaraciones del diputado Marcelo Schilling, que no nos parecían tan graves, aunque sí eran al menos discutibles sus declaraciones respecto a que fuese a expropiar a que hubiera la posibilidad de expropiar la Universidad Católica, sino que más bien a su desmentido posterior, que no fue desmentido, sino que ya no sean tan graves. Bueno, si no les gusta lo que dije, lo retiro, dicho a CNN, lo que solo hizo por agravar.
Claro.
Hasta antes de eso uno podría decir, bueno, son las convicciones personales del diputado Schilling, pero ya cuando las convicciones se convierten en pensar que somos todos idiotas, la cosa cambia. La otra era las declaraciones del abogado Mauricio Daza, el abogado del senador Carlos Bianchi, en que le recordaba al gobierno que podía perder las mayorías necesarias para aprobar sus proyectos emblemáticos si es que permitía el eventual desafuero del senador Bianchi, dado que el senador Bianchi, al sido elegido como independiente fuera de pacto, no tenía la capacidad, no tenía quien lo reemplazara, y por lo tanto lo que hacía era que su vacante quedaba como tal, supuesto quedaba vacante, y por lo tanto no había ninguna posibilidad de nueva elección, no había reemplazo, y por lo tanto se modificaban los quórums y al gobierno se le hacía un poco más difícil aprobar sus leyes más emblemáticas. Entonces, en el fondo era, señores, preocúpense, el problema es de ustedes, no es mío, arréglenme el problema con la Fiscalía de Punta Arenas, arréglenme el problema con los creyentes y resuelvan el tema. Esa era la segunda perlita. Y la tercera perlita era la publicación de la revista ¿Qué Pasa? Sobre un hecho que lo planteamos con todo tipo de condicionantes, tal cual como lo planteaba por lo demás la revista ¿Qué Pasa?, que hizo un reportaje, me refiero al crédito otorgado por el Banco de Chile a una empresa inmobiliaria en la cual es socia con el 50% Cabal, la cual es socia la mujer del hijo de Michelle Bachelet, Sebastián Dávalo, y que planteaba una serie de interrogantes. Las interrogantes que nos planteamos nosotros fueron un poco las mismas que se fueron develando durante el fin de semana: a qué nivel habían sido las reuniones, cuáles habían sido las participaciones. El tema de las fechas era bastante relevante. Se aclaran que las fechas en todo caso tenían que ver con una reuniones que se habían realizado previamente, bastante previamente, inclusive a la primera vuelta
en septiembre.
Lo complejo era que la aprobación definitiva del crédito se había dado al día siguiente de la segunda vuelta, pero probablemente dentro del margen es lo razonable de lo que ocurre en un trámite bancario, digamos. O sea, es un trámite bancario expedito, es lo razonable, es un trámite bancario muy...
¿Te puedo hablar de trámites bancarios no expeditos?
Muy expedito, por eso te digo. Entonces se planteaba una serie de dudas, sobre todo por las grandes plusvalías obtenidas a partir de la eventualidad o la probabilidad que fuera modificado el plano regulador durante el fin del plano regulador de esa zona. Insisto, no es que alguien tuviera información de que el plano regulador, información privada de que el plano regulador iba a ser cambiado. La información
de hecho no lo ha sido.
De hecho, la información de que hay discusión sobre el plano regulador es una información completamente pública que cualquier persona interesada podía tener. O sea, desde esa perspectiva, nadie, y mal podría pensarse además que cuando no estaban en el gobierno, en ese minuto no estaban en el gobierno, mal podría pensarse que estuvieran aprovechando de ello. O sea, no hay la típica de yo sé que tal para tal zona le van a cambiar el destino de su suelo, entonces voy y tomo posiciones inmobiliarias. No es el caso. Por el contrario, era una información pública disponible para todo el mundo. Si lo probablemente lo que llama la atención, o lo que uno se preguntaba, era qué nivel de acceso a qué autoridades del banco había tenido la nuera y el hijo de Michelle Bachelet. Y se confirman dos cosas que yo creo que hay que mirarlas en su mérito, Connie. Yo no soy de los que creo que haya que salir a blandir el sable a transparencia exactamente en estos casos. Claro, transparencia siempre es buena, pero creo que hay un espacio legítimo para negocios de particulares y negocios independientes de que se piense, quien sea hijo y de quien se apoye. Yo creo que por ser hijo de alguien no se adquiere la condición de una especie de apestado. Pero lo que se aclara es que en la reunión participaron el gerente del área inmobiliaria del Banco de Chile, Eduardo Benzberger, y el vicepresidente del banco, Andrónico Luksic. No sé, aquí la pregunta que se podría formular es, claro, hay un tema de deferencia inevitable. No sé cuántos clientes para pedir un crédito se juntan con Andrónico Luksic. Yo tengo la impresión que pocos.
Yo sospecho que pocos.
Yo tengo la impresión que pocos. Pero también, por otro lado, son pocos los clientes que son hijos de la futura presidenta de la República con total seguridad en aquel entonces, pese a que fuera previo a la... O sea, nadie podía afirmar que el resultado electoral iba a ser algo distinto que lo que ocurrió. Entonces ahí uno se plantea una pregunta. ¿Simple deferencia o efectivamente hubo un abuso o un aprovechamiento de la posición pública de uno de los solicitantes del crédito? Entonces esas son las cosas que quedan.
¿O hubiera sido recibida la mujer de Dávalos si no fuera la mujer de Dávalos, hijo de la presidenta, de la futura presidenta Bachelet?
Claro, esa es la...
De la candidata con más probabilidades de ganar. Si tendencia, a ver, en septiembre del año pasado no era ningún cuento, ¿verdad?
No, nada. O sea,
que el liderazgo absoluto en las encuestas lo tenía la presidenta Bachelet. Yo creo que sigue habiendo preguntas todavía, y varias de las preguntas las tiene que responder probablemente el banco, ¿verdad? Pero también la Moneda y el gobierno tienen cosas que decir en esta materia, y han estado en un silencio que yo creo que solo los compromete más de lo que debieran. Porque, claro, a ver, aquí lo más probable y la oportunidad política está dada, ¿verdad? Y se pasaría de leso el que no la aproveche. Para pedir explicaciones, sí. Pedir cabeza, porque estas son las coyunturas en que eso se permite. Uno verá si se van de tejo pasado o no se van de tejo pasado en las solicitudes que se hagan. Habrá que ir evaluando, ¿verdad?, cuál es el real peso político y la consistencia que tengan esas solicitudes y esas arremetidas, o sea, comunicacionales que se lancen.
Los grados de oportunismo.
Claro, y los empates y todo eso.
Muchas veces poco informado.
Uno tendrá, ¿verdad?, el criterio para irla sopesando, pero la Moneda no se puede quedar 100% callada ya frente a una coyuntura como esta. Esta es un hecho que abre un montón de preguntas. El tráfico de influencias aquí es una posibilidad. La gran pregunta es cuánto pudo haber habido de tráfico de influencia, porque a ver, aquí la prueba de la blancura la tienen que rendir quienes son los principales involucrados en esta materia. Si, por ejemplo, es interesante, y hay algo que publica el Diario del Tercero hoy día, conocer de qué se trataba el famoso proyecto que pretendía llevar adelante Cabal. Bien hoy día explicado en el Diario del Tercero, es un proyecto que efectivamente, a ver, aquí había un trabajo que se estaba haciendo, efectivamente había una propuesta inmobiliaria con informes de arquitectura y de urbanismo para salir a vender después estos tres grandes terrenos que se estaban comprando en el Machalí para proyecto de vivienda, para la construcción de un hotel, de un mall, etcétera, etcétera, etcétera. Frente al vencimiento al segundo vencimiento, después de una renovación que el banco ya le había dado, la empresa tuvo que terminar vendiéndolo para un proyecto distinto a un gestor inmobiliario o a un empresario inmobiliario que, según se dice, es un conocido de la región de O'Higgins, un rancagüino que lo compró para bodegaje, que según lo que me explicabas tú, Nico, es básicamente dejar ahí stand-by el terreno a la espera de que pueda haber cambios en el uso para poder darle otro tipo de destino.
Literalmente
guardaron la bodega. Claro, no es que se compró para colocar bodegas,
no es que se compró,
sino que se manda a la bodega.
Se manda a la bodega, se pone en la bodega. Ahora, el pese a todo, el negocio genera una utilidad de 3.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos, como dicen los españoles, se dice pronto. Y yo lo traduciría.
Ahora, el proyecto pretendía generarse, casi duplicarse, más que duplicarse. Eran a 14.000 millones, llevarlo 6.500 a 14.000.
A 14.000, con lo cual la utilidad era prácticamente el doble, pero el margen que se hace en poco más de un año es de 3.000 millones de pesos. Cuando el loto tiene 3.000 millones de pesos acumulados, hay colas en las agencias, digamos. O sea, un poco para entenderlo. Ahora, insisto, que tienen todo el derecho de hacer negocio, de ganar dinero, de aprovechar una oportunidad que se
presenta. Pero uno tiene todo el derecho a preguntarse si hubo tráfico de influencias aquí o no, si la condición de gerente, él, de copropietaria, ella, de la empresa, emparentados tan estrechamente con la futura presidenta de la República, influyó o no influyó. ¿Cuánto contribuye? Yo dije, mira, aquí hay cruces que son interesantes, Nico, porque son parte de las preguntas, insisto, después uno sopesará y dirá, es que ya en realidad no era tan grave, o no, en realidad esta cuestión es de una gravedad extrema. ¿Luxich es financista de la campaña de Bachelet? Hay que hacer el cruce también para saber cuánto, a cuánta gente se recibe, por qué la aprobación del crédito se da el día después del resultado de la segunda vuelta presidencial. Todas esas cosas yo creo que hay que seguirlas todavía sopesando y son preguntas que son absolutamente legítimas.
Sí, y sobre todo porque nos hemos acostumbrado a que cualquier transacción importante sea mirada siempre desde la vereda de la sospecha, y yo creo que en ese sentido ahí sí, y no me parece que sea una teoría del empate. Yo creo que hoy día las grandes transacciones son miradas con sospecha, y yo creo que todas las grandes transacciones tienen que ser miradas con sospecha, independiente de dónde vengan. Pero bueno, y lo otro, el otro tema es el señor Bustos. Finalmente, esto, ¿por qué se conoce? Porque hay alguien que consideraba que debía recibir parte del resultado, porque se consideraba que había sido parte de la gestión, que no recibe, que demanda, y que es finalmente quien da a conocer estos antecedentes. O sea, aquí la figura, digamos, de los bravos, o sea, tú lo usaste, digamos. Claro. Aquí hay un, o sea, en el fondo, nuevamente, la vieja teoría que le escuché alguna vez al fiscal Salvi, de que los casos en que hay duda se conocen solo a partir de, comillas, delaciones de despechados de cualquier condición, finalmente se daría en este caso. O sea, si no hubiese existido la demanda laboral por 200 millones de pesos de este señor Bustos, que era quien había sido contratado para gestionar los créditos, quien no, aparentemente no consigue los créditos, y que la respuesta que se le da y la respuesta que se da en el tribunal es que el crédito se consiguió por una vía distinta de la normal. Entonces, la propia respuesta en el tribunal complica. Si no hubiese habido el interés del señor Bustos por negociar mejor, de nada de esto nos habríamos enterado. La RAE Invial, institución financiera independiente con más de 80 años de trayectoria, con presencia en Chile, Perú, Colombia y los Estados Unidos, busca generar un punto de encuentro entre los clientes y empresas locales con inversionistas y mercados internacionales. La RAE Invial.
Piquero, cámara y acción. Cambia la manera en que fotografías tu verano con la familia de smartphones Xperia, resistentes al agua de Movistar. Ahora, prepara un álbum de tus vacaciones con fotos y videos bajo el agua y con la mejor experiencia 4G LTE de Movistar. Conoce más en movistar.cl.
Es el momento de tener un auto diseñado en torno a ti. Línea Volvo V40. Tres modelos pensados en torno a tus necesidades. Encuentra el tuyo a partir de 14.990.000 pesos. Descubre más en volvocars.cl y en Facebook Volvo Cars Chile. Volvo. Hay accidentes que requieren de una verdadera clínica en el aire para salvarte. Eso es Rescate de Clínica Los Condes. Graba ahora estos números. El 226-10777. Y eso se llama de un fijo y un celular, el 777-777-777. Esto es Vivir Más.
Si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en FP Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en fphabitat.cl.
Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Tengo un pequeño problema con el retorno.
¿Hay uno?
No funciona el retorno. Tenemos algún drama con el retorno. Eso. Gracias.
Cambio de la audio.
Eso. Como les decíamos, son las 8 de la mañana con 23 minutos y tomamos contacto con el abogado Nicolás Sánchez, que es el abogado del diputado Miguel Marinovich, representa al ex diputado Miguel Marinovich, pero es uno de los querellantes en el caso que se conoció al fines de la semana pasada respecto a la petición de formalización del senador por Punta Arenas Carlos Bianchi. Abogado Sánchez, buenos días, ¿cómo está usted?
Hola Nicolás, hola Connie, muy buenos días.
Abogado, a ver, exactamente cuál es la formulación de cargos respecto del senador Bianchi, dado que entiendo que se refiere a un eventual sobreprecio y a la realización con una persona relacionada con su suegra del arriendo de una sede parlamentaria en Punta Arenas. ¿Cuál es el elemento de fondo de lo que ustedes consideran que es una práctica ilegítima?
Sí, mira, para contextualizar, De lo que tomamos conocimiento el día jueves pasado en Punta Arenas es que el Ministerio Público ha decidido formalizar al senador Bianchi y a su cuñada por dos delitos, el delito de negociación incompatible y el delito de fraude al fisco. El delito de negociación incompatible dice relación con empleado público que directa o indirectamente en cualquier clase de contrato u operación tome interés o lo haga por medio de algún pariente. Es un delito más bien de carácter formal. Y el otro, el más grave, es el delito de fraude al fisco, que es el empleado público que en las operaciones y que interviniera en razón de su cargo defraudare o consintiere que se defraude al Estado. Y en este caso, lo que ha ocurrido y los antecedentes de la carpeta dan cuenta de una cuestión mucho más amplia que simplemente un tema con una sede parlamentaria. Porque lo que hemos escuchado del senador Bianchi en los últimos año y medio es que esto es una cosa que ya está avisada. Pero lo cierto, Nicolás, es que aquí hay una operación, una puesta en escena, que tiene por objeto generar una apariencia de contrato, en donde el contrato que se le entrega a la Cámara, Nicolás, el primer día en que asume su primer periodo el senador Bianchi, resulta ser falso.
¿Por qué falso?
Porque la firma puesta en este no está hecha por su suegra, y lo que destacó la Policía de Investigaciones es que ese contrato fue hecho falsamente por imitación. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que alguien que sí conocía la firma la falsificó. Bueno, y de ahí que naturalmente ya la suegra, que falleció, sale un poco del escenario y nos encontramos ya derechamente en un fraude al fisco.
Ahora, pero el fraude es por una firma, por una firma solamente, o porque
no
hubo mayores precios.
Por dos razones. Primero, por lo siguiente, y es lo que menos ha tomado fuerza en la opinión pública, al menos, y es que a ruego del propio senador Bianchi, desde el año 2006 hasta el año 2008, los dineros para esta sede parlamentaria salían a nombre de él. Y no existe ningún antecedente de que estos dineros hayan ido a parar a quien era su beneficiario, independiente de que se tratara de la suegra o no. El senador Bianchi en su declaración dijo que él entregaba esos dineros a su suegra en efectivo. Y se hizo un peritaje que de todas las cuentas corrientes del senador Bianchi, y no lograron calzar en ningún minuto que estos dineros hayan salido de su cuenta corriente, y no se ha dado ninguna explicación.
¿Abogado?
Y en un segundo periodo, perdón, cuéntame, Connie.
Disculpe, buenos días. Abogado, bueno, es imposible no colocar sobre la mesa la imputación que hace el propio senador Bianchi, ¿verdad?, las intenciones políticas que pueden haber detrás de, en este caso, su cliente, que es el querellante, que fue contrincante del senador Bianchi en la elección pasada. ¿Qué responde usted a eso?
Sí, mira, la verdad es que lo primero que me surge es decir, bueno, mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que las elecciones ya pasaron. El Consejo de Defensa del Estado se incorporó a esta querella, se querelló por fraude al fisco incluso antes que nosotros, y las intenciones políticas que pudieran haber habido, desde luego, quedaron absolutamente de lado. Pero lo que encuentro como más llamativo es que se refiere a intenciones políticas como tratando de denostar la propia querella. Y en realidad lo que está denostado hoy día, si me lo permiten, es la propia política a propósito de eso. Digamos, como decir, mire, ¿sabes? Esto es político, es como de segundo orden. Y la verdad es que no, yo considero que no es así. ¿Ah?
Ahora, finalmente, en términos de instancia, se pide la formalización. Una vez que se conceda la formalización, debería pedirse el desafuero. ¿De qué plazo estamos hablando, abogado?
Mire, yo creo que durante el curso de este año debiese desencadenarse todo el ahora, curso del proceso.
¿Se sabe qué plazo de investigación pidió la Fiscalía o no?
No, eso va a ser en la propia Fiscalía, pero la verdad es que, Nicolás, la investigación está acotada. Va a ser, asumo yo, un periodo de investigación bastante breve. ¿Y por qué razón? Porque si es que, por ejemplo, yo como querellante quisiera, o el Consejo de Defensa del Estado quisiera, o el propio senador Bianchi no asistiera a esa audiencia de formalización, necesariamente, para siquiera citarlo a la audiencia de formalización, se requiere desafuero, ¿ya? Entonces, el fiscal, como una cuestión estratégica, tiene necesariamente que tener súper avanzada, casi terminada la investigación, para poder pasar por el sedazo de la Corte de Apelaciones y decir, bueno, ¿ha lugar a la formación de causa o no?
Usted habla de negociación incompatible y fraude al fisco. Sí. ¿De qué penas estamos hablando?
Bueno, eso es una cuestión súper importante, porque atendido que el monto de lo defraudado son, de acuerdo a los cálculos, más de 51 millones de pesos, sin considerar intereses ni nada, excede las 400 unidades tributarias mensuales por el solo fraude, se llega a una pena de 5 años y un día, que considerando incluso solo la irreprochable conducta anterior eventual del senador Bianchi, no daría lugar a ningún beneficio. ¿Ah? Y si a eso le sumamos algún concurso con otro delito, que podría ser el de falsificación por este contrato que yo le conté, o el delito de negociación incompatible, las penas podrían aumentar. Nos encontraríamos en un caso, Nicolás, que yo creo que sería el primero, por lo menos de la vuelta a la democracia, que por un delito funcionario un senador o diputado cumpliese la pena efectivamente.
Para concluir, el abogado de Carlos Bianchi, Mauricio Daza, la semana pasada planteó, llamó la atención respecto a que, dado que el senador Bianchi había sido elegido como independiente fuera de pacto, no correspondía el reemplazo y que por lo tanto esto alteraba los quórums, y hacía un llamado más público que velado respecto de lo importante que era para el gobierno el voto del senador Bianchi en una serie de casos relevantes o casos muy, muy significativos para el gobierno. ¿Qué comentario tiene usted respecto a eso?
A lo primero, efectivo, la Constitución señala expresamente de que aquellos parlamentarios que son elegidos independientemente no se reemplazan. No ocurre lo mismo que ocurrió, por ejemplo, con el entonces senador Lavandero. Pero la verdad es que lo que yo leo de eso es, mire, ¿sabe qué? Como yo soy tan importante, resulta que puedo cometer el delito que yo estime. Lo cierto es que la justicia, y en eso los tribunales son súper, súper serios, Nicolás, hacen justicia sin mirar a quién. Y eso es precisamente de qué se trata el tema, porque de lo que
tendría alguna capacidad el ejecutivo de influir eventualmente.
Yo lo veo muy difícil, la verdad. Mira, la sensación que tengo es que de repente, y por lo que he escuchado del propio senador y de su defensa, es que se creería que aquí hay una especie de mente maestra, una especie de Frank Underwood, ¿eh?, que estaría detrás de todo esto. Son cosas como súper atractivas, y es muy atractivo incluso para la gente pensar que eso existe, ¿eh? Pero el Consejo de Defensa del Estado es un órgano colegiado. La Fiscalía y el Ministerio Público toman sus decisiones autónomamente. El querellante particular puede forzar esta acusación. De ahí a pensar de que existe todo un tramado, que más encima está pensado desde el año 2006 en adelante para incidir hoy día el año 2015, la verdad es que me parece súper atractivo, pero me parece algo fílmico, Nicolás.
Abogado Nicolás Sánchez,
muchas gracias,
un millón de gracias por estar conversando esta mañana con nosotros.
Chao, que estén muy bien.
Buenos días. Qué rico sería estar tomándose un jugo natural mirando el mar, y mejor si tienes un descuento. Usa tus tarjetas de Credit Core Banca y obtén todos los días un 20% de descuento en bares y pubs. Infórmate del detalle de la promoción en corebanca.cl.
Cuando se trata de tu familia, nada mejor que un buen consejo. Contrata hoy tu seguro de vida más ahorro de Consorcio. Tu familia queda protegida por si te pasa algo, y si no pasa nada, ahorras para lo que quieras hacer en el futuro. Por eso, algo tan importante, hay que conversarlo. Consorcio, tu vida como quieres que sea. Consorcio, seguros, previsión, ahorro. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Hablamos en off en Radio.
Avancemos en otro de los temas importantes, probablemente de los más polémicos que van a marcar la agenda en lo que se viene, y es el debate en torno al aborto. ¿Cuánto tejo pasado tiene finalmente el proyecto respecto de lo que se había señalado originalmente? Hay quienes sostienen que está desnaturalizada la idea original, que era solamente permitir el aborto en tres circunstancias absolutamente particulares, ¿verdad? Que eran los casos de violación, el caso de riesgo para la vida de la madre y caso de inviabilidad del feto. ¿Y por qué se plantea, verdad, que el proyecto que presenta finalmente el gobierno y que no lo elabora el Ministerio de Salud, sino que lo elabora el CERNAM, eso ya le coloca una le da una connotación especial, lo transforma un poco, verdad, no en un tema de salud pública, sino en un tema en el contexto del debate de los derechos de la mujer? Bueno, que coloca esto finalmente como un derecho, más que como una circunstancia particular, y eso hace que quede para insisto, para quienes están sosteniendo el debate, en el filo de entre la despenalización y el otorgamiento de un derecho. Despenalizar es una cosa, otorgar un derecho es otra. Y el tema de la libertad de conciencia o la objeción de conciencia que queda instalado también abre otra de las polémicas interesantes, porque hay la ideología se cruza de por medio entre en esta discusión de si las instituciones tienen, ¿verdad?, la opción de optar o no por una línea a seguir. O son solamente las personas las que tienen eventualmente esa facultad, y esto está referido fundamentalmente a lo que ocurre con la Universidad Católica. Bueno, en toda esta discusión, la democracia cristiana ha tenido también, o tiene algo que decir. Hay una discusión entre intelectuales y entre políticos al interior de la democracia cristiana. Hay un documento que anda dando vuelta donde se sostendría, ¿verdad?, que los militantes que apoyen el proyecto podrían terminar siendo expulsados. De eso queremos conversar con Sergio Mico, que lo vamos a colocar en esta discusión. Sergio, buenos días, del lado de los intelectuales o en el lote de los intelectuales demócratas cristianos que están participando activamente en la discusión, ¿o no? ¿Qué tal?
Muy buenos días, Connie y Nicolás. Bueno,
hola, Sergio.
Yo pretendo ser un académico con Eduardo y también un político, y hay veces que entran en conflicto los dos personajes.
Bueno, junto con Eduardo Zafiri, ustedes elaboran este documento que está en el eje de la polémica. A partir de él, La Tercera publicaba este fin de semana esto de la objeción de conciencia de la DC, ¿verdad? ¿Cuál es, a juicio de ustedes, la posición que debiera adoptar, y me imagino que es una posición más bien doctrinaria, la democracia cristiana en esta discusión?
Pero, a ver, pero en ese sentido, Sergio, en el segundo punto del documento que tú planteas, que tú construiste con Zafiro, dices: invocamos la conciencia moral para distinguir entre el bien y el mal, para respetar el bien, aunque no siempre es fácil saber cuál es el primero.
Bueno, Nicolás, te agradezco la cita, Connie, la pregunta, porque mira, a ver, el problema es el siguiente: la democracia cristiana en su quinto congreso, el acuerdo quinto, rechazó la idea de despenalizar el aborto, que no es necesario en el caso abortoterapéutico, bueno, en fin. Pero pertenece a la democracia cristiana a una coalición de gobierno que está promoviendo la despenalización del aborto en tres casos, pero como bien lo ha dicho Konich, yo creo que también acá hay un debate legítimo si ese proyecto no va mucho más allá de los tres casos. Ahora, ¿qué hace un militante, un parlamentario de la democracia cristiana? Bueno, está en un dilema ético, evidentemente, y tiene que tomar una decisión en conciencia personal, qué es lo bueno y qué es lo malo para el país, y qué es lo bueno y qué es lo malo para él. Pero también tiene que hacer un discernimiento que es comunitario, que es, bueno, ¿qué aporta en esto que yo sea militante de un partido político, que haya sido elegido diputado o senador en representación de un partido político? No es un dilema fácil. Y por eso el documento plantea ciertos criterios para enfrentar una situación tan difícil como esta. Y quiero aclarar, Connie, que el documento, claro, se sacó un párrafo de la publicación que se hizo, de un documento que no era de lectura para el verano ni para realizarlo de esta manera, pero el documento lo que plantea es algo bien sencillo: que en la medida que una comunidad política democráticamente toma una decisión, esa decisión se respeta. Y si yo no estoy de acuerdo con esa decisión y mi diferencia con esa decisión es tan grave que la voy a violentar, en ese caso me tengo que atener a las consecuencias,
¿Sergio?,
de esa violación. Y esas consecuencias, perdona, Connie, pueden ir desde la amonestación verbal, escrita, que no te van a apoyar para presentarte candidato nuevamente, la suspensión, que te digan: sabe, señor, si usted considera, o señora, que está tan lejos de los valores de su partido, ¿por qué no se retira voluntariamente? Y también la expulsión. Y quiero recordar con dolor que la democracia cristiana expulsó a un senador porque no estuvo de acuerdo con la política de financiamiento del Transantiago.
Entonces, estamos hablando de Adolfo Saldívar.
Claro, y te agrego otra cosa más, que es lo siguiente: ¿qué pasaría si la democracia cristiana hace un nuevo congreso y aprueba el aborto como un derecho, o la restitución de la pena de muerte, o la privatización de los colegios particulares? ¿Qué haría Eduardo Zafirio? ¿Qué haría yo en ese caso?
Ahora, la pregunta que te
perdona,
quiero plantear...
Yo creo que en ese caso yo me iría a ese partido político. Y no me podría extrañar que si voto en contra de todas esas propuestas me digan: ¿sabe, señor Mico, usted qué está haciendo en el partido político? Esto fue lo que acordó este partido político, el cual usted milita.
Sergio, pero hay un punto. Perdón.
Sí, estaba claro. Tratando de hacer una pregunta a propósito de lo que está diciendo Sergio, porque hay partido y no será la primera vez que la democracia cristiana lo haga, ¿verdad?, que finalmente optan por dejar en libertad de acción a sus parlamentarios. ¿Por qué en este tema en particular tú crees que el partido tiene que tomar una postura uniforme o única o definir un criterio que sea de alguna manera obligatorio para todos? ¿Por qué no dejar en libertad de acción? Porque hay parlamentarios que están de acuerdo con despenalizar o hay demócratas cristianos que están de acuerdo con la despenalización. No con el otorgamiento del derecho al aborto. ¿Por qué una cosa y no la otra?
Bueno, eso justamente, Connie, es un discernimiento que tiene que hacer un partido político. Así, obviamente que está dentro de las facultades, atención, de los órganos regulares del partido. Acá nadie ha decretado libertad de acción. El presidente, yo entiendo, de la Democracia Cristiana hizo una propuesta, pero esta es una decisión que se tiene que tomar comunitariamente. En este caso, ¿vamos a actuar o no vamos a actuar en conjunto? Yo te respondería, Connie, a tu pregunta derechamente. ¿Qué pasa si se presenta un proyecto de ley que establece la disolución de los sindicatos? ¿Te parece razonable que el Partido Socialista dijera libertad de acción? Pregunto, si presentara un proyecto de ley que se dice, vamos a estatizar los colegios particulares, ¿es razonable que la Democracia Cristiana decrete libertad de acción?
Uh-huh. Ti es un tema.
Ahora,
que está,
perdona,
en la esencia.
En este tema, inicio, final de la vida, etcétera, un partido que tiene formalmente la etiqueta de cristiano, porque la tiene la Democracia Cristiana, es razonable que a la primera de cambio se decrete libertad de acción. Nosotros con Eduardo hemos presentado un documento para que se discuta, no es un manual disciplinario, y pedimos que esto se discuta. Y te agrego una cosa que no está dicha expresamente en el documento, pero la agrego ahora, que yo lo que pediría es que los diputados y senadores y el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana actuaran en conjunto, que trataran de hacer lo que se hizo en la reforma tributaria o en la reforma educacional, donde partiéramos todos muy divididos al interior de la nueva mayoría, pero también dentro de la Democracia Cristiana, y se fue orientando el debate, y los proyectos presentados surgieron otros proyectos distintos al ser aprobados, y yo creo que eso ennoblece la política con acción colectiva.
Ahora, pero Sergio, estoy completamente de acuerdo, pero tú estás poniendo todo esto en la esfera de la Democracia Cristiana. Pero hay quienes desde la propia Democracia Cristiana sostienen que aquí hay un tema más amplio, y que es la adscripción a un proyecto político que se llamaba Nueva Mayoría, a un programa de gobierno que era el de Michelle Bachelet, y por lo tanto, todo este argumento respecto a las lealtades perfectamente se podría hacer respecto de la voluntad ciudadana de quienes apoyaron a los demócratas cristianos por ser miembros de la Nueva Mayoría.
Bueno, y eso es un discernimiento también, Nicolás. Mira, yo acepto plenamente el punto. Y ese uno de los grandes debates que de la ciencia política, que bueno, ese diputado, ese senador, claro, fueron elegidos por un partido político, pero también se deben ni siquiera a sus electores, sino que al interés general de toda la nación. Y siempre ahí, así no siempre, pues pueden haber contradicciones. Y eso obviamente que no solamente existe, sino que se respeta. Pero el punto es el siguiente, en particular, Nicolás, la Democracia Cristiana, Patricio Zapata lo ha señalado, que era el encargado programático, hizo reserva en este punto. Dijo expresamente reserva que en este punto la Democracia Cristiana no está de acuerdo con la despenalización del aborto. Y no podía ser de otra manera, pues eso era un acuerdo de la máxima instancia, que es el Congreso Nacional de la Democracia Cristiana. Y la otra complejidad de todo esto es que los diputados, los senadores, las autoridades del partido tienen o no que sujetarse a los acuerdos de la Democracia Cristiana, porque yo creo que ellos debieran predicar con el ejemplo, porque si no, tenemos militantes de primera categoría que hacen congreso y militantes de y que no respetan y militantes de segunda categoría que pueden tomar decisiones, pero al final que no se respetan. Entonces eso también es muy nocivo para cualquier partido político.
Sergio Mico, al comienzo decíamos que tú decías, ¿verdad?, que esto lo enfrenta desde el intelectual, pero también desde el político. Esta situación que te plantea Nicolás con la pregunta del contexto de la decencia de la nueva mayoría respecto del tema del aborto puede generar un problema político. ¿Cómo se enfrenta desde esa perspectiva? Porque tú estás viéndolo desde la perspectiva de la defensa de los principios del partido y de cómo tiene que plantearse el partido doctrinariamente, etcétera, pero esto genera un incordio político que tiene que tener alguna solución.
Bueno, pues, a ver, yo estoy discutiendo a partir del documento, yo para serte franco con...
Por eso te lo pregunto como político ahora.
No es de lectura veraniega, yo no sé, bueno, es deber de ustedes informar, pero esto es un debate claramente interno de la democracia cristiana y yo creo que a muchos de sus auditores puede estar a estas alturas ya molestando, pero hecho esa prevención... yo te insisto, yo creo que acá tenemos un problema que es político. El gobierno tomó una decisión, que creo que fue una mala decisión, presentar este proyecto el 31 de enero, porque era completamente previsible lo que iba a ocurrir. Dentro de la democracia cristiana, dentro de la nueva mayoría, mira cómo ha cambiado el eje del debate. Yo lo encuentro eso lamentable, pero bueno, eso fue una decisión del gobierno. Ahora, porque se debió haber consensuado mucho más esto, porque esto era previsible. Ahora, completamente previsible. Y te quiero agregar a otra, porque sigue hablando más en global, ¿qué son los partidos políticos? ¿Son solamente máquinas para ganar cargo en el Estado? ¿O sí, son algo más que eso? ¿O buscan el poder
eso
del Estado?
Eso da para otro documento.
No, pero, claro, pero espera, no, pero que esto es la esencia del debate.
No,
porque si la democracia cristiana no tiene ideales compartidos, ¿ya? Y donde todo es discutible, y donde cada diputado y senador hace lo que quiere o lo que puede, de acuerdo a su real saber y entender. Entonces, ¿qué es lo que une a la democracia cristiana? Los cargos.
Sí,
entonces, ¿y cuáles son los principios de la democracia cristiana? Los que se fijan en el quinto congreso en este caso, y si no se respetan, eso es gravísimo. Los partidos que han convertido en máquinas de poder
ahora,
solo en eso,
ahora,
desnuda.
Bueno, a propósito de tu pregunta, esa misma pregunta se la formulaba en el verano del año 93 Patricio Elwin al dejar poco antes o junto con dejar la presidencia de la República. ¿Qué es la democracia cristiana? Lo decía específicamente, una máquina de conseguir trabajos o una herramienta razonable de lucha ideológica para ideales más positivos, o sea, para novedades los clásicos, como decía Unamuno. Pero en ese sentido, Sergio, hay un hecho político inevitable. Porque en el fondo, tú nos dices, este es un tema interno de la democracia cristiana que podría no interesarle a mucha gente. Sí, es probable. Es una discusión de intelectuales también. Hay demasiadas citas a Lutero, a Tomás Moro, en fin, de acuerdo. Pero finalmente, toda esta discusión interna puede derivar en un hecho político fuerte. Y que es que finalmente la democracia cristiana termine por sentirse incómoda al interior de la nueva mayoría, o una parte relevante de militantes demócratas cristianos empiezan a sentirse incómodos dentro de la democracia cristiana, y eso es un hecho inevitable, y eso sí que es político, y eso sí que en efecto es que le interesa a todo el mundo.
Bueno, a ver, Nicolás, esto lo habíamos hablado también en otras entrevistas. Yo soy, y Eduardo Sacilio, de la opinión que la nueva mayoría, la democracia cristiana, está muy cómoda dentro de la nueva mayoría en el eje político, es decir, en el trabajo por profundizar la democracia, y está muy cómoda la nueva mayoría en el eje socioeconómico, en las reformas para que Chile sea una sociedad más igualitaria socioeconómicamente. Pero es evidente que en materias que vamos a llamar postmaterialistas, de valores que dicen relación con la moral sexual, con el inicio y final de la vida, y habemos demócratas cristianos que no somos liberales, ¿no? Y punto. Y hay otra creciente hegemonía del liberalismo en estas materias. Entonces yo te insisto, hay una decisión política que se está tomando acá dentro de la nueva mayoría y el gobierno, que es también poner con mucha prioridad y fuerza este tipo de debate. Y te insisto, en esto eres completamente previsible lo que se está ocurriendo hoy día dentro de la democracia cristiana y también, ojo, dentro de la nueva mayoría. Seis diputados y senadores también de la nueva mayoría y más bien que han también manifestado sus reparos, y eso yo creo que está dentro de también de la, bueno, la diversidad de la nueva mayoría, pero acá es clave en la política saber priorizar, ¿no? Y yo creo que acá se cometió un error.
Sergio Mico, te agradecemos haber interrumpido por algunos minutos tus vacaciones para conversar con nosotros.
Más que, sí. Bueno, Nicolás.
Gracias. Tony,
y bueno, tenemos que juntarnos a hablar justamente, ¿te acuerdas, Nicolás? De
sí.
Los deberes de los intelectuales. Hay que saber decirle la verdad al poder y eso es como... Bueno,
y tengo una lectura...
Hay que pagar los costos.
Tengo una lectura de verano a los intelectuales y la política que me dejó Sergio Mico, que será rendido el examen en marzo, de todas maneras.
Gracias. Chao, Sergio. Sí. Que estés bien.
Gracias,
bien.
Nos vemos.
Chao.
Ocho de la mañana con 51 minutos.
Está de aniversario el Transantiago.
No me digas, hoy día.
Sí,
hoy día fue aquel día.
Es un cumpleaños que se celebra poco.
¿Cuánto
sí
cumple? ¿10?
¿2007?
2007
partió el
claro,
Quijote.
Claro, 8.
Claro, 8 años. 8 años con, a ver, con, podríamos hacer un largo recuento, hay que hacer mucha historia de aquel momento en el que más tarde la presidenta reconoció.
Yo me quiero quedar con una reflexión. Hace 8 años yo estaba en la Playa Brava, en Punta del Este, en un lugar muy agradable que se llama El Belvedere, con mi smartphone, viendo las noticias de los medios anteguinos que hablaban del... Ahora, no a esta hora, fue más tarde, digamos.
Fue más tarde.
Pues me desperté más tarde con el, los hechos. Déjame un recuerdo para pa acordarme a mí.
Bueno, esta semana, yo creo que esta semana vale la pena recapitular algunas cosas importantes del Transantiago, ¿eh? O sea, por, desde el punto de vista... Solo por nombrar unas 2 o 3 cosas interesantes, Nico. Una, cómo una política pública puede generar un desastre de la envergadura del que generó el Transantiago hasta el día de hoy. O sea, hoy día estamos discutiendo un aumento del subsidio del Transantiago, con todas las consecuencias que eso tiene. Sí. Y con
todo lo inevitable que
y
parece.
Con todo lo
más allá
no,
de
lo
las críticas
porque
un poquito
si
para la galería que se hacen, digamos.
Porque si no, además le vas a terminar subiendo la tarifa a la gente y los políticos se van a resistir a que le suba la tarifa a la gente y vamos a estar
lobo, dijo una
discutiendo
verdad,
de los miles de millones.
No, saquen a la mugre si quieren comer lobo, pero yo creo que dijo una verdad el puerto de la catedral. Ahora, yo le agregaría comer lobo, sí, pero modifiquemos el sistema y busquemos una fórmula en que si vamos a convertirlo en un subsidiado, bueno, pensemos en otra cosa directamente. Claro.
Bueno, pero estamos todavía teniendo esa discusión, eso es lo que te quiero decir.
Sí,
o sea, una política pública mal hecha, ¿verdad?, termina en que 8 años después todavía estamos discutiendo cuál es el modelo de financiamiento de un sistema que todavía tiene disconforme a la gente, que ha mejorado ostensiblemente, pero que te muestra otra cosa más, cómo finalmente un hombre puede terminar teniendo una carga tan negativa y sostener, por ejemplo, en el tiempo a los ministros con los peores niveles de aprobación, como son los ministros de transporte. ¿A quién tú nombres como ministro de transporte en el curso del tiempo? Termina siendo castigado con látigo por la opinión pública, porque el Transantiago es una mala cosa, es un nombre feo, tiene una carga negativa muy mala. Bueno, y desde el punto de vista político, ni hablar, o sea, la cantidad de repercusiones, en su momento el debate de si había esto había sido culpa del diseño de la implementación, la distancia que esto provocó entre Lagos y Bachelet, etcétera. Es un bonito tema para ir desmenuzándolo en sus distintas vertientes.
Tiene tantas vertientes, daría para escribir una novela.
Así es.
Oye, no quería irme sin hacer una mención a la FUNAVIP.
A la FUNAVIP.
Se anunció mucho una funa a la presidenta Bachelet, que dicho sea de paso, creo que lo decía Joe Black o alguien en alguna columna el fin de semana, en realidad es re poco entendible que a la única región del país a la que Michelle Bachelet no viajó por razones muy atendibles, no viajó en función de su cargo, sea el lugar al que se vaya a veranear. Resulta, al menos no se podría formular la pregunta legítima de quién tuvo atrás de ese diseño. Pero, más allá de eso, se veían de lo más mono los diputados arriba de unas lanchas muy elegantes, digamos, acercándose a unos marinos también muy elegantes, muy dignos en su condición. Recordemos que la seguridad en los lagos corresponde a las capitanías de puerto, y las capitanías de puerto están administradas por la marina, entonces unos marinos que se preocuparon de garantizar la seguridad por el agua de Michelle Bachelet. Todo muy proper, todo muy bien y todo muy elegante. Debe ser la funa más VIP que ya haya visto en mi vida. Más inútil te podría agregar, digamos. ¿Nos quieren que nos vayamos? ¿Con ideas cuentas cómo nos atacan?
Sí, nos ya Richie, nos vamos.
Yo sé que aburrimos a Richie, pero no importa. Nos vamos y hoy día, lunes 9 de febrero, Bárbara Espejo nos recuerda la Plaza Tiananmen.
Sigan escuchando excelente música. A la 1 de la tarde tenemos un resumen de la actualidad. Que estén muy bien y muy buenos días.